Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, estamos contentos. Amén. ¿Sabe? En esta iglesia nosotros no usamos ninguna técnica de manipulación psicológica de masas. Entonces, si usted no está alegre, yo le voy a decir, ¡estamos contentos, hermanos! ¡Amén, amén! Si no sale de usted, no sale de usted. ¡Amén! Y si sale de usted, celebramos. ¿Ok? Celebramos. Así que queremos aprovechar este tiempo para darle la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. Les damos un aplauso a los que nos visitan. Claro que sí. No saben el honor que significa que ustedes estén aquí, qué bendición. Bueno, todas estas personas que se bautizaron, más otros que ya estaban bautizados y van a ingresar hoy, dentro de un rato también Iglesia La Red, son todas personas que, como usted, algún día fueron visitantes por primera vez. ¿Ok? Y gracias al Señor permanecieron porque estaban buscando una iglesia sana, imperfecta, pero sana, y una iglesia de sana doctrina. Y aquí están, y estamos discipulando. Esa es la tarea del Señor a través de la iglesia, discipular, que podamos crecer todos en el Señor. Hay una Biblia como la que yo tengo en mis manos, y es un regalo para usted que nos visita. Así que solamente nos hace una seña con la mano, sin ninguna, ¿cómo decimos?, pena, vergüenza, estas cosas, y simplemente usted va a recibir una Biblia, ¿ok? La Biblia adentro tiene el logo de Iglesia La Red, está lista para que usted le ponga su nombre y tiene una marca allí con la tarjeta de la iglesia o de la radio La Red, y ahí está para que usted no tenga que estar buscando el texto, ya está marcado. Así que una Biblia como la que tengo en mis manos, simplemente háganos una seña con la mano y yo le sugiero que le ponga su nombre, la fecha, tal vez si usted recuerde esto como un regalo. Y a varias personas que ya son miembros de Iglesia La Red todavía traen esta misma Biblia, que ya hace mucho tiempo en sus manos, y gracias a Dios es parte de las muchas cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, quiero felicitar también a Radio La Red. Ayer fue el cuarto aniversario de Radio La Red. ¿Ok? Gloria al Señor. Lo que al comienzo la compañía Salem, Salem Media, nos ofreció parecía algo imposible, ¿verdad? Decíamos, no güey, José, no hay forma. Éramos menos de los que somos ahora y, por supuesto, el presupuesto era menor y decíamos, estamos entrando en una época del COVID, no sabíamos exactamente ni qué era eso, ni qué iba a ocurrir, y en el medio de semejante desafío, bueno, el Señor no nos mandó un ángel, no nos mandó una visión, no mandó nada extraño, pero sí nos confirmó que Él quería que tomásemos Radio La Red, que tenía otro nombre en ese momento, Radio Luz. Y entonces lo hicimos por fe en el Señor, y en 4 años nunca fallamos ni una sola vez en el pago mensual a Salem. La gloria sea para Dios. Y nosotros no pedimos dinero en la radio, no hacemos radiotónicas, maratónicas, ni ninguna tónica. Simplemente es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos nosotros, mi familia incluidos, nosotros también, por supuesto, además de dar nuestros diezmos y ofrendas, damos algo especial extra para Radio La Red. Y gracias a eso, nosotros todos podemos juntos llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están aquí en la red? Yo sé que esta es nada más una de 5 congregaciones, pero ¿cuántos de ustedes han llegado aquí habiendo escuchado en la radio acerca de Iglesia de la Red? Levanten su mano. ¡Wow! Miren a su alrededor. Muchos de nosotros escuchamos. Gracias a Dios. Muy bien. También la semana pasada hubo otro aniversario y el domingo pasado se celebró. Fue el tercer aniversario de la congregación en Lakewood, la Red Lakewood, el tercer aniversario, ¿ok? Así que cuando vino Radio La Red, estábamos todavía allí como que muy en el primer año y apareció entonces la posibilidad de abrir Lakewood, la Red Lakewood. Así que nuestros hermanos en Lakewood celebraron el domingo pasado allí, gracias a Dios. Bueno, vienen grandes cosas para el año 2025. Así que si tiene cinturones, ajústese los cinturones. Viene mucho, mucho trabajo, no les puedo contar todo lo que viene, pero de a poco lo van a ir sabiendo, ¿ok? Por comenzar, bueno, ya falta muy poquito, así que vamos a, sí, una cosa a decirles, el segundo domingo de enero comenzamos otra vez con las clases de la Escuela de Vida y Discipulado después de este servicio. Entonces, yo sé que después de este servicio yo estoy teniendo una clase de estudio bíblico que se refiere al mensaje, son preguntas y cosas acerca del mismo mensaje y extensión de algunos conceptos, pero también siempre había otras clases, ¿ok? Para diferentes, aparte de los niños, diferentes cosas. Bueno, después del verano lo pausamos un poco, pero ya los maestros han descansado demasiado. Están cansados de descansar. Entonces, en enero van a comenzar otra vez las clases. Mi experiencia con Dios es una de ellas. Así comenzamos. Yo di esa clase aún antes de comenzar Iglesia a la Red, en los meses antes de comenzar la iglesia, allá en el 2014. Mi experiencia con Dios. Hoy en día tenemos varias personas que ya pueden dar esa clase. También está la clase básica, que es discipulado básico, es el ABC del Evangelio. La otra es fundamentos, que es un paso más adelante en los conocimientos. En fin, todas esas clases duran generalmente 12, 13 semanas nada más y son después de este servicio, ¿okay? A las 11:30. ¿Okay? Y les aviso algo que todavía no está, pero bueno, ya está saliendo entonces en Radio La Red, falta muy poco, es bueno decirlo. El segundo domingo de enero, junto con las clases, vamos a comenzar un segundo servicio aquí en la Red Aurora. El segundo servicio va a ser a las 11:30 de la mañana. Así que para los que son dormilones, sigan viniendo a las 9:30. Hay gente que nos ha llamado durante todo este tiempo, estos 2 años, que empezamos el servicio a las 9:30, vienen de un poquito más lejos, aún de Aurora, trabajan estas cosas, y entonces, considerando a ellos también, dijimos, ok, estuvimos hablando con los ancianos hace un par de meses, y decidimos abrir un segundo servicio en Aurora, que hoy tenemos mucha gente fuera de la ciudad, hay varios ya en México, listos para celebrar las fiestas, que los que no somos de tan cerca, pues no podemos ir tan lejos, entonces, pero hay mucha gente que está ya en México y nos ha avisado y agradecemos que nos hayan avisado para no preocuparnos, ¿verdad? Y están celebrando allá, los vamos a ver recién a comienzos del año, pero usualmente este lugar está bastante lleno. Entonces, en vez de usar el overflow en el segundo piso, aunque si eso es así, amén, ok, no hay problema, pero también vamos a tener un segundo servicio en el segundo, comenzando el segundo domingo de enero, ¿ok? Así que va a salir en radio, todas estas cosas. Así que hay muchas, muchas cosas que vienen en camino y damos gracias a Dios por eso. El Señor está haciendo crecer su obra y para lo único que existimos es para Él. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo y rogamos que tú nos bendigas porque no se trata de actividad, no queremos llegar al activismo. No tiene sentido llenarse de cosas, cansarse, gastar tu dinero en cosas que son nada más movimientos de gente. De verdad que desde que comenzamos, tú sabes, hace casi 10 años pronto, nuestro único propósito fue hacer las cosas como vemos que en la Biblia se hacía, como la iglesia lo hacía desde el comienzo. Señor, rogamos que tú nos perdones por las veces que no hemos hecho las cosas bien. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por enseñarnos, por corregirnos y por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Ahora bendice este mensaje, toca nuestros corazones. Ninguno de nosotros ha venido a escuchar a un predicador nada más hablar, sino ser usado con la palabra de Dios como vehículo para que tú toques nuestros corazones. Tu palabra es verdad. Así que rogamos y esperamos que eso ocurra hoy, aquí y también en aquellos que están escuchando en Radio La Red o los que están viéndonos desde otros lugares en Facebook. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, esta es la quinta parte del capítulo 2 para nosotros, ¿verdad? Pablo no lo escribió en partes, pero es tan rico, hay tanta profundidad que correríamos el riesgo de no entenderlo si hubiésemos predicado un solo mensaje con el capítulo 2. Así que no es que es tan extenso, sino simplemente que es muy profundo y queremos estar seguros de comprenderlo. Usted va a escuchar hoy quizás algunas cosas que le pueden crear cierta pregunta. Le invitamos a ir a iglesialaredenver.org más tarde y escuchar estos mensajes. Todos fueron grabados así en vivo y está toda la serie hasta la fecha. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces Colosenses capítulo 4, nuestros versículos hoy son del 18 hasta el 18 al 23. Colosenses 2, del 18 al 23. Nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Usted comprendió lo que leímos, ¿verdad? Nadie los prive de vuestro premio. Ahora vamos a estudiar qué significa eso. Nadie los prive de vuestro premio. Muy bien, en el verso 20 dice, siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo. Estoy leyendo la versión 2015. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas tales como no uses, ni gustes, ni toques? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra la sensualidad o, como dice la versión que usted tiene en sus manos, los apetitos de la carne. Entonces, en una época de tanta confusión, ¿están de acuerdo? Es una época de mucha confusión política, social, psicológica, religiosa, ni qué hablar. En una época de tanta confusión y falsedad a todo nivel, un verdadero siervo de Dios, Pablo era un verdadero siervo de Dios, permanece alerta y permanece en lucha, santa lucha y santa preocupación, decimos cada domingo. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por la iglesia, por usted, por la salud espiritual de cada uno de nosotros que somos la iglesia. La iglesia no es una organización, una institución, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia son ustedes, la iglesia soy yo, la iglesia es un cuerpo espiritual, es un grupo de personas. En griego la palabra eclesía significa un grupo de personas separadas y llamadas aparte. Dios nos ha llamado, Él nos ha salvado y somos para Él, somos de Él y para Él. No simplemente dijimos, bueno, antes éramos católico, apostólico, romano, ahora somos cristianos evangélicos. Antes éramos testigos de Jehová, ahora somos cristianos evangélicos. Antes éramos mormones, ahora somos cristianos evangélicos. Bueno, esa es la realidad en el mundo, pero la idea es, antes éramos pecadores perdidos, ahora somos salvados por la sangre de Cristo y somos sus hijos. Y la iglesia es el conjunto o cuerpo de estas personas, que somos usted y yo. El apóstol Pablo usó la palabra de Dios, no usó un sueño, una visión, sus propias ideas, usó la palabra de Dios como su arma en contra de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de todo lo que era falso. ¿Qué les parece que debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo, comenzando con su servidor, el pastor, continuando con los predicadores y de las congregaciones de la red y con cada uno de ustedes. Todos nosotros, a un nivel uno a uno, en casa, en el trabajo, en la familia, nosotros somos todos embajadores, representantes del Señor, y debemos siempre atacar lo falso y aferrarnos de lo verdadero. En este mensaje en particular, de estos versículos que leímos, veremos que debido a estar completos en Cristo, que es el nombre de la serie, porque todo el libro de Colosenses habla de estar completos en Cristo, significa solamente lo necesitamos a Él para ser salvos. Ahora, esta no es la denominación de solo Jesús que anda por ahí, porque ahí hay una forma de herejía ahí atrás de eso. El asunto es, solamente el Señor Jesucristo es el que puede salvarnos de nuestros pecados. ¿Okay? La doctrina de solo Jesús niega la Trinidad, como hemos dicho antes, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos eso, al contrario, lo afirmamos porque está muy claro en la Biblia. El tema aquí es que el Señor Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados. Entonces no fue un papa, no fue el apóstol Pablo, no fue Pedro, no fue un cristiano evangélico más tarde, no fue Billy Graham, que tantos conocen, fue el Señor Jesucristo. Él se encarnó y Él murió en la cruz por nosotros. Pablo usa este hecho, evento, como el mensaje principal, y por Él estamos completos en Cristo. En otras palabras, lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección es todo lo que usted necesita, es todo lo que yo necesito. Otras religiones, aún lamentablemente algunas bajo el umbrella o paraguas de lo que llamamos cristianismo, le han agregado a Jesús otras cositas por ahí, ¿verdad? Los sacramentos o los ritos y las obras. Y el Señor dijo que Él es el único camino al Padre. ¿Okay? No viene, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Así que en este mensaje veremos que justamente, debido a que estamos completos en Cristo, nosotros debemos continuar siendo guiados por Él y jamás caer, nunca caer, ¿en qué? En las trampas de los falsos maestros. La primera cosa que vemos en este texto, entonces, es que debemos valorar esta recompensa que Dios nos ha dado, esta salvación, esta libertad. Y la salvación no la vamos a perder, de acuerdo a la Biblia. Yo sé que ahí ya abrí una lata de muchas preguntas, pero la Biblia no dice que la salvación se puede perder si usted realmente es salvo. Porque eso es como decir que usted puede desnacer una vez que ha nacido. La clave no está en si se pierde o no se pierde, la clave está en se tiene o no se tiene. Si la tenemos, la tenemos. Entonces acá no estamos hablando, Pablo no está hablando de la salvación como si se tiene o no se tiene, está hablando realmente del premio, la recompensa de la libertad. Nadie les prive de vuestro premio. La palabra premio en griego es la palabra que también se traduce como recompensa. Y es una palabra un poquito más clara, tal vez. Dios es el juez justo y Dios nos recompensó con algo que nosotros jamás podríamos haber logrado, la salvación. Y la libertad que la salvación produce, no solo del castigo eterno del infierno. La salvación produce, como dijimos en el mensaje del domingo pasado también, el que Cristo haya triunfado sobre los poderes de Satanás, los poderes demoníacos, y ninguno de ustedes y yo necesitamos estar esclavizados a estas cosas que se proponen en el pecado. Ahora tenemos dominio sobre el pecado, y cuando caemos, claro, nos arrepentimos, y el Señor, el Espíritu Santo nos corrige, pero, mientras tanto, nosotros caemos porque hemos dado lugar a esa posibilidad cuando podríamos haberla detenido. Mientras que cuando no éramos de Cristo, no podíamos hacer nada de eso. Andábamos ciegos, ¿okay? Ciegos de la vida de Dios y caíamos, ¿okay? Entonces aquí nadie puede darnos una recompensa mejor. Ahora, en la época de Pablo había un conflicto, como explicamos cada domingo. Estaban los judaizantes que hacían mucha fuerza con el tema de decir tenemos que seguir con la ley de Moisés. Ahora, en la ley de Moisés nosotros vemos varias categorías. Está la ley moral, los 10 mandamientos, está la ley ceremonial, estaban las leyes civiles que eran específicas para el pueblo de Israel como pueblo, como el pueblo escogido, etc. Entonces, lo que Pablo está atacando no es, por supuesto, la ley de Dios, la ley moral. Eso Jesús no clavó en la cruz los 10 mandamientos y se acabó. Estamos hablando de que no podemos ser salvos por los 10 mandamientos, no podemos ser salvos por las leyes civiles de Israel, no podemos ser salvos por las leyes ceremoniales que anunciaban al Mesías y que se practicaban en el tabernáculo y en el templo. Solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, los judaizantes tomaban la ley ceremonial, entre ellas el día de reposo, la circuncisión, las leyes de lavarse las manos de esta manera y de la otra, y los vasos y esto. Domingo próximo vamos a extendernos, no mucho más, pero vamos a extendernos un poquito sobre eso, porque aquí también se habla de esto en lo que estamos leyendo hoy. Eso es lo que Pablo está atacando, diciendo, ¿por qué seguimos practicando estos rudimentos? Estas eran cosas elementales, estas eran cosas para el comienzo. Estas eran cosas que anunciaban a Jesús el Mesías. Ya vino, ya murió, ya resucitó, ya está en gloria, lo esperamos de regreso porque tenemos que volver atrás y usar estas leyes ceremoniales. Además, siempre les cuento que los judaizantes, fanáticos judíos, agregaron más de 600 reglamentaciones a lo que Dios había puesto como ordenanzas y las pusieron a la altura, al nivel de la importancia y la autoridad de la Biblia, de la ley. Ese fue el gravísimo error. Entonces, aquí había una lucha ahí dentro de esta iglesia entre los judaizantes que querían seguir resaltando algunas cosas y de acuerdo a su propia interpretación personal, más esas regulaciones que habían agregado, que no eran realmente inspiradas por el Espíritu Santo, eran cosas de ellos, interpretaciones de ellos. Y luego estaban los gnósticos, que siempre hablamos de ellos. Esos eran grupos que pensaban que ellos, lo que ellos pensaban acerca de Dios era lo que había que seguir. Hoy en día ocurre eso. ¿Por qué hay tantas religiones, miles literalmente de religiones en todo el mundo? Esfuerzos del ser humano para rechazar lo que Cristo hizo en la cruz y decir, no, esta es la otra forma de llegar a Dios. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado eso? Pues no. No tiene ni lógica ni razón ese dicho. El Señor Jesucristo dijo que no es así. Vamos a ver eso en un momento. Pero la recompensa de la libertad de todas estas regulaciones, la recompensa de la libertad de todas estas cosas que los judaizantes habían agregado por su propia, como sus propias leyes, de eso es lo que el Señor nos está librando y del hecho de que la ley en sí, la misma ley que Dios nos dio a través de Moisés, no tuvo la intención jamás Dios de salvarnos a través de esa ley. Al mismo tiempo, en esa ley se habla de ser salvos por obra. Y usted dice, entonces hay una contradicción. No, el problema es que tenía que ser la obra de uno solo, la salvación en Cristo Jesús. Y él fue el único que pudo hacerlo. Entonces, una característica de los falsos maestros es imponer regulaciones, tradiciones, mandamientos que ellos han hecho, pretendiendo que esas cosas nos hacen más espirituales o que nos acercan a Dios. Nadie puede darnos una mejor recompensa que la libertad que tenemos en Cristo. Los falsos maestros no pueden recompensar a sus seguidores con libertad, ¿verdad que no? Uno los observa, estudia las religiones, las sectas alrededor del mundo, y lo único que estos falsos maestros hacían y continúan haciendo y harán es ofrecer una esclavitud espiritual, emocional, financiera, obviamente esclavitud a ellos también, que los afecta a ellos mismos hasta que sus ojos puedan ser abiertos, como en algunos casos, y en otros no, entonces permanecen en esclavitud. Pero están bajo un efecto de esa esclavitud como personas y hacen que eso produzca el mismo efecto en los otros, pues los que lo siguen, y en sus familias y en las finanzas de esas personas, etcétera, etcétera. Así que esa es una característica de los falsos maestros, la imposición. Y usted dice, bueno, pastor, yo nunca estuve en una, ¿cómo decir?, en una secta o en una falsa religión. Estaba en una iglesia que era cristiana. Sin embargo, esa iglesia también tenía ciertas regulaciones que el pastor o los diáconos o los ancianos o como les llamaron, apóstoles, que hay que buscar un nombre muy espiritual, ¿verdad?, o quién sabe qué, imponían como si fuera la Biblia. ¿Ha estado usted en algún lugar así? No diga que no, yo los conozco, conozco sus historias, gracias a Dios que Dios los sacó de ahí. Y yo he estado aún hasta predicando anteriormente en lugares así, hasta que pues Dios fue abriendo mis ojos a estas cosas, ¿no? Y hoy no aceptaría posiblemente ir a muchos de esos lugares a predicar, como predicador invitado. Pero esas son iglesias que también imponen sus propias regulaciones. Y yo he notado, como tal cual la Biblia dice, que en muchos casos ellos imponen esas regulaciones internas aún como más importantes de lo que la Biblia dice. Y hay religiones, algunas de las cuales son muy tradicionales, que tienen sus propias regulaciones e imponen cosas y la gente ni conoce la Biblia, pero sí conoce las tradiciones. Entonces, aquí hay un problema bien, bien grave. ¿Por qué? Porque Pablo continúa diciendo esto, estos falsos maestros de uno al lado del otro afectan una falsa humildad y además un culto a los ángeles. Falsa humildad. ¿Existe la posibilidad de ser humildemente falso, es decir, no realmente humilde? Por supuesto. ¿Okay? ¿Nunca escuchó de aquel que escribió un libro que se llamaba La humildad y cómo la conseguí? Piénselo un ratito. Y usted dice, no, pastor, nunca escuché de ese libro. Nunca voy a escuchar porque no existe. Y usted dice, entonces, ¿por qué lo mencionó? Porque mucha gente de pronto puede pensar que puede escribir un libro que se llame La humildad. ¿Y cómo la conseguí? Mire qué humilde que soy, ¿verdad? Bueno, esta gente tenía un sentido parecido porque decían, tanto los judaizantes como los gnósticos, ambos tenían esa idea, es una falsa humildad. Miren qué espiritual soy. Si ustedes siguen las regulaciones que yo sigo, las costumbres y tradiciones que a mí me enseñaron, ustedes van a tener estas visiones o estas experiencias, van a estar más cerca del Espíritu Santo, por lo tanto, van a ser tan humildes como soy yo. ¿Really? ¿Se imagina? Entonces, esta gente tenía este pecado grande, aparte de lo que es doctrinalmente falso, en que les creaba en ellos una actitud muy falsa, no era una actitud realmente espiritual, no era una actitud realmente humilde. Y el apóstol Pablo dice, ellos afectaban humildad o tenían una falsa humildad, en el verso 23 aparece, literalmente en el griego significa deleitarse en su propia humildad. Deleitarse en su propia humildad, entonces no es humilde. La persona que es humilde no está diciendo al mundo, observe qué humilde que soy. Luego dice culto a los ángeles, tanto los gnósticos como, pero especialmente los judaizantes, estos fanáticos de las ciertas sectas judías, decían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que la ley fue traída mediante ángeles, no es que ellos lo escribieron ni nada que ver. Los ángeles son, como dice en el libro de la Biblia, el libro que se llama Hebreos, espíritus ministradores a favor de los santos. Los santos somos los que somos apartados por Dios por haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Pero ellos no tienen ningún propósito, ni idea, ni de intención de ser mediadores entre nosotros y Dios. Tenga cuidado porque este es el origen, atrás de esto creo que no hay nada, este es el origen de lo que hoy en día ocurre en la iglesia romana, donde se utiliza a otros como María y otros como mediadores o intercesores. Y usted dice, ¿de dónde surgió esto? Bueno, usted podría acá obtener las fechas, los tenemos impresos y eso surgió siglos después de Cristo, pero aún ya en los comienzos, el origen empezó con esta idea de mediadores o intercesores, además del Señor Jesucristo, y eso es imposible. Entonces, aquellos daban culto a los ángeles. Los judaizantes decían entonces que los ángeles eran mediadores entre el hombre y Dios. Esta creencia de que los ángeles eran mediadores es una contradicción directa contra lo que el Señor Jesucristo dijo. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí y los ángeles y María y la iglesia. No, nadie. Si Dios dijera que esa es la verdad, ¿no se imaginan que allí justamente hubiese agregado como yo agregué simplemente para dar contexto a la falsedad de ellos? Por supuesto que lo hubiese agregado. No solamente ahí, sino en varios otros lugares. Jesucristo no dice eso. Jesucristo dice, yo soy el camino. Y usted dice, pastor, eso no es tener una mente muy estrecha. ¡Correcto! Porque la Biblia dice que es angosto el camino, estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y son pocos los que entran por ella. Pero ancho es el camino y amplia es la puerta y son muchísimos los que entran por ella. Es más fácil crear lo que uno quiera y todos están invitados a traer su propia religión y su propia idea a este camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y usted dice, ¿por qué hay un solo camino? ¿Por qué es que es difícil entrar por eso? Por lo que vio en el bautismo. Solamente Cristo fue el que pagó por nosotros en la cruz. No fue la iglesia, no fue un papa. Es más, nunca existía eso antes. No fue el apóstol Pablo. Él no dijo, yo soy el camino. Pedro no dijo, es Jesucristo el camino, es la roca, pero él me dejó a mí también ser el partner con él. No. 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 Yo a veces pienso que tanto María como José, Pablo, Juan, ¿quién más? Pedro, caerían del cielo a la tierra estrepitosamente, si se pudiera, cada vez que alguien los invoca como intercesores, solamente para decirnos lo que un ángel dice en el Nuevo Testamento cuando alguien se inclina a adorarlo. No lo hagas, yo soy un siervo como tú, adora a Dios. Ningún ángel es mediador. Pero estos judaizantes, estos gnósticos de Colosenses, metían ese veneno en las congregaciones de Colosas y en las de alrededor. La Escritura se opone a la idea de patronos o a la idea de intercesores. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, diga un solo Dios, y diga un solo mediador. ¿Sabe lo que es mediador, verdad? Alguien que está entre yo y el otro. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya, eso es lo que dice. Hay un solo Dios, un solo mediador. Ahora, si la Biblia no fuera tan clara, yo entiendo por qué habría tantas falsas religiones. Porque da mucho lugar a especulación y no está muy claro. Pero más claro es imposible. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pasan las décadas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esto? De lo que dijo Jesús. Ven, no le agregó. Luego dice, además de afectar humildad y culto a los ángeles, se entremeten en las cosas ajenas que no han visto. A los falsos maestros, a quienes los que le siguen y quienes los que le siguen, les encanta hablar sobre sus experiencias espirituales, pero déjenme decirles que esas experiencias no provienen del Espíritu Santo, no vienen de Dios, vienen de su propia carne. Y los que estamos en la profesión de la consejería profesional, vagada o clínica, sabemos muy bien cómo el cerebro puede producir visiones, sabemos muy bien cómo el cerebro puede producir sueños muy vívidos. Nunca tuvo un sueño muy vívido y aún quería usted despertarse y no podía, y a veces parece que lo atacó un demonio, otras veces parece que los ángeles lo están llevando de nube en nube y no quiere despertarse, otra vez usted dice, Dios me habló a través de este sueño. Bueno, siempre vea que la Biblia es la palabra, el ancla segura y firme, ahí no hay error, no hay problema. Si usted dice, pero yo tuve esta experiencia, fine, pero póngala junto a la Biblia y a ver quién gana. Si realmente esa experiencia es del Señor o no. Entonces aquí dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces Pablo dice, ¿de dónde vienen estas cosas que ellos dicen? Que han visto ángeles. Decían que ellos yo estaba estudiando esta semana el mensaje, que ellos tenían tan fanatismo que tenían nombres para los ángeles que ellos mismos inventaban, no los que están en la Biblia, Arcángel Miguel o Gabriel, ellos inventaban sus propios nombres, les ponían a sus niños los nombres de esos ángeles, y entre ellos se cambiaban el nombre con el nombre de ángeles. Había templos dedicados a ángeles, y pensaban que podían orar a los ángeles para que los ángeles entonces hablaran con Dios, porque no se consideraban dignos de hablar directamente con Dios. Ah, ¿suena familiar o me parece a mí haber escuchado algo así aún hoy en día? No necesitamos otro mediador, es el Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, no solamente fue para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, claro que sí, pero además, justamente, fue para interceder por nosotros. Pero en fin, Pablo vuelve a decir, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vienen de su propia carne pecaminosa, en griego. Y usted dice, ¿por qué siempre en griego? Porque en este idioma fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento. Significa por la mente de su carne o por sus pensamientos pecaminosos. Ahora, ¿ha visto usted o, en YouTube o en Facebook o ha ido a una iglesia o algo, donde el pastor o supuesto profeta, supuesto apóstol, yo no creo en nada de eso porque en la Biblia no está, así como lo creen ellos, está de otra forma. Pero vieron como muchos de ellos en un mensaje, en vez de exponer el texto de lo que la Biblia dice, se pasan 30 o 40 minutos y les cuentan a ustedes las experiencias que ellos tuvieron con el Espíritu Santo. Ah, yo soy el único que vivió eso, ¿o usted también? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo me dijo, y entonces todo el mundo se prepara. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y les empiezan a contar, y me dijo esto, y me dijo lo otro. Yo conozco algunos que cuentan de como que han tenido un diálogo. Y Dios me dijo, Daniel, dile a la iglesia esto. Oh, sí, padre, ¿cuándo? El domingo a tal hora. Oh, ok, qué bien. ¿Y qué más les digo? Y así, ¿no? Como diciendo, hay una afinidad tan grande con Dios que tete a tete, pueden hablar con Él, ¿verdad? Total, Jesús está en el medio. Ese es otro error. Ahora usted dice, pero no puede producirse esa especie de diálogo en la mente, en el corazón. Bueno, la manera de saber si eso es cierto, escuche lo que está diciendo. Si se trata de una nueva revelación, ese no fue Dios. Si se trata de, yo ahora sí soy el único que puede entender este versículo de la Biblia, todos están equivocados, yo soy el único que lo entiende, porque a mí Dios me reveló esto. Oh, ok. Qué pena que su nombre no está escrito en la Biblia al lado del de Pablo. No, perdí el tren porque ya se cerró. Oh. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, no todo espíritu es de Dios. No creáis todo lo que se dice. Probad los espíritus para saber si son de Dios. ¿Qué espíritus? Bueno, el espíritu humano en primer lugar, de la persona, y en segundo lugar lo que vimos el domingo pasado. La gente cree espíritus, doctrinas inspiradas por demonios, enseñanzas inspiradas por demonios, y les decíamos el domingo, estas son cosas que el diablo hace. El diablo no va a estar usando monstruos, va a estar usando mal la palabra de Dios. Va a estar usando mal experiencias que uno puede llegar a tener. Entonces, ¿qué hace el cristiano verdadero? Sea que ha tenido un sueño, sea que ha tenido X experiencia, sea que siente algo maravilloso, mire en la palabra de Dios si se alinea a eso o si se aleja de eso. Cuando escucha o ve aquí y allá, cosa que no le recomiendo, pero usted está en un país de libertad, así que si usted está viendo en YouTube, en Facebook, o en una iglesia, lo que sea, escuchando, viendo ciertas cosas, utilice la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, y si lo sabe lo puede repetir conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y así podríamos mencionar otros textos en la Biblia. Entonces, si no se hace o se aferra de la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y se aferra de sueños, visiones o lo que dijo este y el otro, le va a ir mal. Aquí la Biblia dice el cristiano debe aferrarse, hacerse, agarrarse de la cabeza, que es Cristo, la cabeza suprema de la iglesia. La iglesia crece en la gracia de Dios solamente haciéndose de la cabeza y jamás haciéndose de falsas enseñanzas. Piensa en su propia cabeza. Ahí está el centro de comando, en ese cráneo que Dios creó para cubrir el cerebro. Todos los órganos de nuestro cuerpo, aun cuando dormimos y estamos semi-inconscientes, funcionan gracias a que la cabeza o el cerebro le da todos los comandos, automáticos o voluntarios o involuntarios. En la iglesia, en el cristiano, en su vida personal, en la mía, en todos como congregación, Jesucristo es el que comanda, Él es el supremo. Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Nos aferramos de Él. Y usted dice, bueno, claro, pastor, pero ¿cómo hacemos para aferrarnos de Él? Crezca en la palabra de Él. Si usted no puede ver a alguien, si tiene un pariente en otro lugar lejano, pero le ha dejado indicaciones e instrucciones por escrito, ¿usted va a inventar sus propias instrucciones o va a seguir las instrucciones por escrito? Va a seguir las instrucciones por escrito. La Biblia es lo escrito. Dios ha dejado eso ahí, así que el cristiano crece permaneciendo ligado a la palabra de Dios, pero además está siempre ligado al cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nunca vaya a comprar la idea, o que le vendan, como decimos, la idea, yo puedo ser cristiano en mi casa, no necesito la iglesia. Entonces usted tampoco es perteneciente a ninguna iglesia, aún a nivel espiritual, la iglesia que el Señor va a venir a buscar. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede estar en contra de lo que usted es? Usted es parte de la iglesia. ¿Comprende lo que digo? Si usted dice, yo no quiero ir a la iglesia o no quiero estar congregado, está en desobediencia a lo que el Señor dice. En Hebreos 10:25 dice, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y uno dice, bueno, ¿qué tanto capricho con ir a la iglesia y siempre estar en el servicio? Es el instrumento que Dios utiliza para hablarnos. Ahora, es la Biblia lo que Dios utiliza para hablarnos, todos los días en casa. Pero cuando estamos juntos, esto que está pasando en este mismo instante es lo que Dios está usando para discipularnos. Usted dice, ¿no me puedo autodisipular? Ya que hoy en día hay tantas cosas que son autocreadas, ¿puedo tener mi trabajo solo desde casa? ¿Yo puedo ir a YouTube o al tío Google y aprender lo que quiero? ¿No puedo hacer el mismo sistema y de casa mirar la Biblia, mirar comentaristas, orar y aprender hasta lo mismo que aprende el pastor? Poder puede, pero eso no es la iglesia. Dice, ahí quieren mi dinero. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De Dios o del diablo? Entonces, la iglesia está hecha, es parte del cuerpo de Cristo. Él creó la iglesia. Él dice, no dejen de congregarse para aprender juntos, para exhortarse al amor, para exhortarse a esas buenas obras, es decir, cómo trabajar en la vida cristiana, cómo ser un buen cristiano, cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo entender la Biblia. Que ya van a ver el anuncio que la Escuela de Ministerios comienza en enero un nuevo curso para muchos, que es interpretación bíblica, cómo interpretar correctamente la Biblia. Ahora, usted dice, pero yo puedo ver eso en YouTube. Otros dicen, yo puedo tomar la Santa Cena solo en casa, es solamente comprar los elementos. Entonces, dígame una cosa, ¿para qué Jesús creó la iglesia? No tiene sentido. ¿Acaso Él, como Dios, no sabía en su omnisciencia que en el futuro vendrían los tiempos del Internet y podríamos hacer las cosas a solas? Entonces comprenda qué es la iglesia. El cristiano crece permaneciendo ligado a todos los miembros de la iglesia. En esta unidad, el cristiano es protegido de las falsas enseñanzas que atentan contra su vida. Lo que yo estoy haciendo hoy es algo que Dios me ha llamado y ungido para hacer, instruirlo en lo que la palabra de Dios dice, y esto es un arma de no simple información doctrinal o teológica para usted, esto es una herramienta de protección para usted contra todo lo falso que está ahí y que entra usted por el teléfono también. Entonces, aférrese, tome valor y valore lo que Dios hizo por usted. Aférrese de lo que hizo Jesucristo en la cruz y nada más, no se aferre de otras cosas. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esta es la otra parte que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, si habéis muerto con Cristo, o siendo que la muerte de ustedes con Cristo, dice la versión 2015 que leí yo, ya que somos de Cristo, es la idea, ¿por qué aferrarse a estos rudimentos, a estos espíritus bajos, elementales, que son también ordenanzas externas, mundanas, ilegales? Es la pregunta que Pablo hace, la pregunta que Dios le hace a usted hoy. Si está todavía curioseando por aquí o por allá con esas cosas, ¿por qué? Dice la Biblia. Aquellas personas que no tienen a Cristo recurren a una adoración autoimpuesta, de ritos, de falso sentido de lo que es la santidad, creen que pueden lograr su humildad, su santidad, su salvación, tal vez, mediante un trato despiadado del cuerpo. Esto es lo que hacían también algunos gnósticos, algunos judaizantes, largos ayunos de varios días, desmayándose por las calles. Rituales con relación al cabello, you know, la ropa, y mostrar santidad, supuesta santidad. Jesús atacó eso y ya lo vamos a ver en un momento. Esas personas creen que pueden lograr su humildad mediante un trato fuerte, despiadado del cuerpo, que hay sectas que hoy en día siguen haciendo eso. Sin embargo, esto es una sabiduría sin valor, dice el apóstol Pablo aquí, dice el Señor aquí a través de Pablo. Esta sabiduría no tiene valor, es una obra que hacen para ser vistos, para alabarse, y en realidad es una forma de vida que los lleva a la indulgencia carnal. se deleitan en hacer estos sacrificios y piensan que Dios se va a poner más misericordioso con ellos. Si ellos se privan de ciertos alimentos o bebidas, de ciertas cosas, y no está hablando de, obviamente, prívese de pecar, está hablando inclusive de cosas buenas, pero ellos piensan, no, yo me voy a privar. ¿No conoce cristianos aún equivocados? ¿Qué? Un cristiano salvo puede estar equivocado. Yo he estado equivocado muchas veces, gracias a Dios, Él me ha corregido. Pero hay cristianos que están equivocados. Entonces, la Biblia dice, cuando usted ayune, no ande diciéndole a nadie, es una cosa privada entre usted y Dios, a menos que la iglesia llame un ayuno, ¿verdad?, especial. Pero dice Jesús, cuando usted ayuna, no ande ahí con la cara de, mostrando que ya no aguanta. Aquellos se paraban en las calles, los fariseos saben lo que hacían, se demacraban a propósito y estaban ahí. Yo no sé si ayunaban o no, pero que eran buenos actores. Y ahí estaban, y en las calles, ¿verdad?, y se paraban con sus vestimentas especiales, y la gente los miraba y les hacía reverencias, los saludaba, decían, está orando, está intercediendo. El Señor dice, métase en el cuarto y cerrada la puerta, ahora su padre está en secreto. Y su padre está en secreto, lo recompensará en público. Jesús no habló en contra de orar en público. Lo que habló es en contra de esa hipocresía de mostrar la piedad que tengo. Hoy en día también lo hacen como, miren lo que Dios me mostró. Necesito decirle a todo el mundo lo que el Espíritu Santo me mostró y me dijo. Mis estudiantes de la Escuela de Ministerios a veces me han dicho, ¿por qué no nos cuenta esto y lo otro? Porque es mío, es privado. Se los contaría si Dios quiere que los cuente, hay un propósito que va a edificar su vida. Pero si es para que usted me mire a mí y diga, qué espiritual es el pastor Daniel. Yo quiero que ore, o me ore, como dicen algunos. Que ponga la mano sobre mí, porque va a pasar como una cosa especial allí el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me va a tocar, y quizás voy a temblar, o me voy a caer, Él tiene que orar por mí, es el santo ungido de Dios, es mejor que yo, es más especial que yo, está más cerca de Dios. ¿Saben las veces que por más de 50 años me han dicho, usted que está más cerca de Dios, puede interceder por mí? Yo no soy Cristo. Si estoy más cerca de Dios, es a su propia evaluación, solo Dios sabe eso, pero si eso es real, bueno, será porque le echo ganas y busco en el Señor, pero no le ando diciendo a todo el mundo, esto es lo que yo hago, esto es lo que no hago. Esta gente a la que Pablo estaba haciendo referencia, era gente que se gloriaba en su humildad y en sus supuestas visitaciones de ángeles y visiones y revelaciones especiales y sueños, igualito a lo que ocurre hoy en muchos lugares. 30, 40 minutos hablando de sus propias visiones. Por eso esas iglesias se llenan. Amén. Desde que éramos niños, a los seres humanos nos gustaban que nos contaran cuentos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo en la escuela primaria, ¿ok? Soy ya grande, pero no tanto como para perder la memoria. Entonces me acuerdo en la escuela primaria cuando los maestros nos enseñaban matemáticas, geometría o esas cosas ya de la niñez, eran bostezar y decir, Señor, no entiendo nada, ¿cuándo puedo terminar la clase? Pero cuando llegaba la maestra de literatura o de español y nos contaba esto y lo otro, y decía, les voy a leer esto, estábamos todos con la boca así, abierta, ¿verdad? Y eso sí, queríamos escuchar historias. Hoy en día ocurre, usted va a ciertas iglesias y se llenan, ¿por qué? Porque la idea es, a ver qué dijo el Espíritu Santo a nuestro pastor hoy. Es otra manera de decir, a ver cuál es el cuento que nos va a contar hoy. Y usted dice, ¿los está insultando? No, les estoy diciendo la verdad de lo que ellos hacen. Ahora, si yo sé que el Espíritu Santo habló a mi corazón de una manera especial, como en julio 28, que yo les comenté lo que había pasado y lo escribí para no errar, se los leí y además pusimos un sign en YouTube diciendo, hoy lamentablemente usted no va a ver el sermón, esto es exclusivamente para Iglesia La Red, no es ningún secreto, simplemente es un plan de lo que vamos a estar haciendo. Y no fue un ángel que bajó una revelación, pero cuando hay momentos muy especiales donde uno dice, ok, el Señor aquí está diciendo ciertas cosas que no están en contra de la Biblia, sino que apoyan la Biblia y son su plan para esto y lo otro. Pero ve, la idea es, Si Dios habla así, ¿no hace usted alarde o un servicio y llama a la gente? Ahora, hay gente que en Radio La Red a veces ha llamado para decir que quieren poner un comercial, porque viene tal profeta o tal profetisa. Y la política de Radio La Red, ¿sabe cuál es? Páguenos lo que quiera, pero no vamos a poner ese comercial. Pero no es una radio pública. No, PBS es una radio pública. Nosotros somos una radio de la Iglesia de la Red. Tenemos que cuidar la sana doctrina. Pero viene el apóstol fulano y tiene un mensaje, una revelación nueva. Precisamente por eso es que no lo queremos poner. ¿Pero usted no cree revelaciones nuevas? No. No, ya está todo revelado. Ya está comprobado por 2000 años. Si usted me dice, pero hay algo especial que, bueno, no sé, vamos a hablar, pero revelación nueva, agregar algo a la doctrina, y después criticamos a los católicos y hacemos lo mismo, no way. Entonces, si hemos muerto con Cristo, tenemos que morir a todas estas cosas, es lo que en síntesis Pablo está diciendo, ¿ok? La gente que no conoce a Cristo bien, o no conoce a Cristo, period, entonces le atraen esos lugares, esas iglesias, donde usted va a escuchar buenos cuentos, va a hacer que la gente llore. Es increíble, yo mismo he tenido que tener cuidado porque me han hecho llorar al escuchar esas cosas. Dije, wow, hasta yo ya, wey, ¿qué está pasando acá? Es muy emocionante esto. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¡Bum! Instantáneamente, no, esto y esto no está bien. Entonces, esto no es sabiduría. Pablo lo llama sabiduría sin valor, porque es una obra que han hecho ellos o hacen ellos para alabarse, para ser vistos, para juntar gente, para sacarle su dinero, y es una forma de crear una autoindulgencia. Aunque parecen negarse a sí mismos, están agasajando su propia mentalidad, su propia carne. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo ya advirtió acerca de eso. En Marcos capítulo 7, en los versículos 1 al 9, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. El problema no era la higiene, era un lavamiento ceremonial, ¿ok? Los condenaban, porque los fariseos, dice Jesús, y acá hay una aclaración editorial de Marcos también, pero los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿observó? No a la Biblia, a la tradición de los ancianos, los líderes religiosos de esa época. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, por el contacto con gente gentil. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Miren qué cabeza dura. El Señor les está diciendo que son puras tradiciones de ellos, y la respuesta inmediata es, ¿por qué tus discípulos no están conforme a las tradiciones estas? Estoy diciéndoles que no son válidas. Diría Jesús, ¿verdad? Qué bueno que habla más gentilmente que yo. Les preguntaron, pues, los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, profeta Isaías, está en su Biblia ahí, con la mía. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, dice Dios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía Jesús también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo no sé cómo todavía el romanismo y otras sectas no, ¿qué hacen con estos versículos? Isaías fue escrito 700 años antes de la primera venida de Jesucristo. Ya estaba anunciando lo que pasaba en ese momento y lo que sigue pasando. Sigue ocurriendo. ¿Y qué se hace con todo esto? La vida que está basada en reglas humanas o en experiencias místicas no es una vida de poder contra el pecado, sino que es una vida, por el contrario, que estimula y alimenta ese pecado de la falsa humildad, etc. Y en el próximo mensaje nos vamos a extender con esto. Pero la arrogancia de estos falsos maestros, pastores, apóstoles, profetas, saben, tiene una apariencia de santidad, tiene una apariencia de piedad. Uno los ve que casi quiere hacerles un monumento. Humildad, espiritualidad. Por eso logran que muchos cristianos desapercibidos, que no conocen la palabra de Dios, que les encanta estar atrás de sueños y experiencias místicas y cuentos, los sigan. La manera de huir de las garras de estos falsos maestros es practicando lo que dice Colosenses 3:16, que vamos a llegar a explicarlo dentro de unos domingos, si el Señor permite, pero se los leo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjese, no dice la palabra de Cristo simplemente ir a la Biblia. Conozca algún versículo, ¿ok? Si va a un funeral, conozca el Salmo 23, si siente mal, conozca que more esta palabra en abundancia en ustedes, dice la Biblia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿ve? La necesidad de la iglesia. En toda sabiduría, esta sabiduría de la palabra de Dios. Y mire cómo concluye Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quizá usted nos visita hoy y dice, ¿y por qué cantamos antes el mensaje? Otra vez podemos cantar después. ¿Por qué cantamos? Porque la Biblia dice que lo hagamos. La palabra dice que lo hacemos. Y la iglesia lo hacía, cantaban salmodias, es decir, diferentes formas de cantos que para nosotros son himnos o cantos, etcétera, lo que cantamos también aquí en la red, que tiene que tener aún en sus letras sana doctrina. Pero ve, la manera de huir de las garras de las falsas doctrinas es justamente permaneciendo en unidad los unos con los otros, enseñándonos y exhortándonos, inclusive aún cuando cantamos. Así que si usted está en este lugar o viéndonos en YouTube o Facebook o está escuchándonos en podcast o en la radio, en cada medio que vamos agregando, yo le invito a que usted se arrepienta si está en alguna de estas falsas iglesias o sectas o lo que fuera, la tradición. Usted tiene miedo, ¿qué van a decir mis padres? ¿Me van a desheredar? O a lo mejor son pobres, no voy a recibir una herencia, pero sí, no me van a querer hablar más. Bueno, no le tema al hombre, no le tema a la lucha, no le tema a la angustia, tema al que tiene que temerle a Dios. Él le ama, Él ha enviado a Jesucristo, su único hijo, para pagar en lugar suyo. Usted lo vio gráficamente en el bautismo, ahora lo va a ver gráficamente en la Santa Cena o la Cena del Señor. Es a Él a quien debe usted temer. La palabra de Dios dice, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. No es, por miedo y por pánico yo voy a ser de Cristo, porque no, simplemente es tema lo que sucede si usted rechaza a Dios. Tal cual Él se presenta, tal cual Él ha hecho las cosas para que usted sea salva, para que usted sea salvo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros solamente en reverencia al Señor y para no distraernos, y vamos a orar al Señor, ¿ok? Y usted puede hablar con Él. Y si usted dice, bueno, padre, aquí hay cosas que yo no entiendo, o yo vengo de otra tradición familiar, o yo simplemente hágale esta pregunta a Dios. Dios, ¿todo lo que escuché es verdad? ¿Todo lo que escuché es verdad? ¿Tienes un hijo y se llama Jesucristo y es Dios? ¿Es verdad que ha venido a morir por mí? ¿Es verdad que su muerte fue suficiente para salvarme del infierno? ¿Es verdad que hay un infierno? ¿Es verdad que Jesucristo resucitó y está vivo y escucha mi oración? Solamente pregúntele eso, no lo dispute, no lo debata, solamente pregúntele, ¿es verdad todo lo que he escuchado? Perdóname, Señor, por haber creído lo falso. Y hoy yo rindo mi vida a Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. El único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Yo quiero venir a Cristo para llegar a estar reconciliado contigo, Padre. Gracias por lo que me has mostrado a través de los bautismos. Gracias por lo que me has demostrado ahora a través de la cena del Señor, que tus hijos van a participar. Sálvame, Señor. Y para los que ya somos de Cristo, somos salvos, sabemos que estamos seguros en Él. Señor, perdónanos por nuestra extremada curiosidad en YouTube, en el Internet, en libros, en cualquier otra cosa que no proviene realmente de ti. Ayúdanos, por el contrario, a escudriñar bien tu palabra, interpretarla bien con tu ayuda y dirección para no desviarnos, porque eso influye en nuestra vida contigo y con nosotros mismos, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo. Aquí está nuestra vida, Señor, estamos sometidos a ti. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén.